Hola, buenas, bienvenidos a Project Sandbox, este proyecto de podcast que empieza hoy desde casa de un amigo que está aquí. Ahora luego le abro paso y podremos hablar tranquilamente con él. ¿Qué iba a decir? Bueno, Project Sandbox crece de la idea de poder hacer algo creativo durante mis días libres. La verdad es que tengo muchas ganas de empezar este proyecto y añadirlo a la lista de cosas creativas que voy haciendo. Como bien sabéis, voy escribiendo a veces algunos artículos, publico cosas en Instagram, todo a través del usuario josepmonoz89, que podéis seguir tanto en Twitter, Instagram, Facebook y las otras plataformas. Y como bien he dicho, pues eso, la intención creativa sigue por ahí. Y bueno, ¿qué van a pasar durante Project Sandbox? En este podcast, bueno, puede pasar muchas cosas. Hoy, por ejemplo, tengo a nuestro amigo Sergi, que está tranquilo, tranquilo. Toma el sorbo de café, no te preocupes. Un momento, que no te...
Está a punto de dar el sorbo al café, tú. Es que...
Dale el sorbo, no te preocupes. Esto es completamente improvisado y, a ver, la verdad es que es una de las mejores cosas de hacer cosas así.
Claro,
que no tienes problema de editorial, de obligar a tener un contenido preparado, y la verdad, esto es lo que me gusta más. No tener pensado nada.
Y que oye, que la radio no es lo mismo, si en la taza, sea con café, sea agua, esto ya hoy día está en la tele, ¿eh? Las tazas, no hay vasos.
La taza
de la bola del mundo.
Sí, sí. Pero la bola del mundo te encaja mucho, Sergi, porque hoy estamos en casa, bueno, en tu casa, casa de tus padres.
Sí.
Y la verdad es que tú viajas más, vamos. Tienes ahí un icono, la estatua del pájaro con las manos, pero en realidad las manos poco están.
Las manos poco, sí, sí. ¿Qué me dijeron una vez? Viajas más que el neceser de Willy Fogg. Esta frase me gustó mucho. Dije, pues mira, esta me la apunto tú.
Bueno, ahora sí, con la pequeña introducción rápida... tengo que mencionaros también que si le queréis seguir sus aventuras por el mundo o sus locuras en general, porque él de aventuras locas tiene bastantes, en Instagram, whoisergi, podréis encontrarle. Además, Sergi es un amigo desde hace muchos años y la verdad es que estoy muy contento de haberlo encontrado en este mundo.
Hombre, esto fue estudiando, ¿no?
Hace ya un montón de años, no contemos número de años exactos.
Hace unos cuantos.
Pero sí, la verdad sí. Es que nos cruzamos en el camino y, madre mía,
ya aquí estamos.
Sí, nada. Sí, a ver. Bueno. Ya llevabas un tiempo también comentándome el hecho de a ver si volví a hacer algo, porque recordar que aquellos que no... Bueno, los que recuerdan que yo había hecho ya radio, pues bien, pero aquellos que os conectáis ahora a empezar a seguir esta andadura de Project Sandbox en formato podcast, yo hacía radio antes también, así que sí, es bastante gracioso, curioso y entretenido.
No es la primera vez que hacemos radio juntos, ¿eh? Acuérdate.
No, claro, yo te llevaba al estudio de Radio Rubí. Uh-huh. Y ahora, pues bueno...
Estamos en este estudio improvisado, que oye, no está mal.
Hombre, a ver, lo bueno que tengo en Project Sandbox es que la gente que nos ve a través del vídeo que estamos haciendo de Behind the Scenes puede ver que todo esto está conectado a una batería. El audio se está grabando en mi iPad y la mesa de sonido va con una pila de 9 voltios. O sea que yo puedo llevarme estos bártulos a cualquier sitio.
Sí, sí.
Y podemos hacer esto donde nos dé la gana.
El próximo día estaremos instalados en otra mesa un poquito ya, ¿eh? Cuando...
Bueno, a ver, si lo hacemos aquí, en otra mesa.
Exacto.
Si lo hacemos en otro sitio.
Pero bueno, iremos cambiando el escenario. El estudio se irá moviendo. Es como un estudio de radio móvil.
A ver, es lo bueno del formato podcast, que no tienes que estar atado, conectado a una antena. Lo grabas, lo haces.
Claro, no.
Pero bueno, hablando de moverse por el mundo, Sergi.
Hablando de moverse.
A ver.
¿Dónde me voy a mover?
¿Dónde te mueves?
Sí. He leído la pregunta, ¿eh? Y eso que no lo hemos preparado.
Pero bueno, para unir las cosas va bien.
Claro,
¿sabes?
Y tanto. Pues mira, la próxima andadura será a Tel Aviv, iba a decir a la capital de Israel, pero no lo tengo muy claro, aparte que es un tema un pelín controversial.
No, oficialmente la capital de Tel Aviv es... o sea, de Israel es...
Tel Aviv, vale. Ahí tenía yo la duda.
Exacto.
Pues.
O sea, por mucho... A ver... Cierto es que la gente de Israel dice que la capital es Jerusalén,
claro,
pero oficialmente para muchos países todavía la capital es Tel Aviv.
Sí, sí,
de hecho, para la EBU, la European Broadcasting Union, es
la
eso.
Capital. Sí, sí,
y de ahí he soltado ya la trampa para aquellos que son un poco avispados,
sí,
porque hemos ido hablando de Tel Aviv, de EBU. ¿Dónde nos va, Sergi?
Pues a Tel Aviv, porque este año se celebra ahí la, si no me equivoco, la edición número 64, sí, del Festival de Eurovisión. Es un clásico ya de cada año.
Sí, sí, sí.
Yo creo que
tú,
ya...
Tú y el Festival de Eurovisión,
sí.
Es que, madre mía.
Bueno,
aún me acuerdo de la anécdota de estar en clase. Bueno, no en clase, no había empezado la clase todavía. A ver, si nos oyen Irma, Álvaro Escarmino y los otros profes de la Isla Santa Eulalia de aquí de donde estamos ahora, de Tarrasa,
sí.
La verdad es que no éramos bien, nos portábamos bien en clase.
Mucho.
Era entre clases que Sergi me dijo: estoy comprando los tickets para Eurovisión 2013.
En plena clase,
en Malmo.
Claro, era
no era en clase, era entre clases. Encima.
Entre clases era,
sí,
vale,
era antes de empezar la clase con Irma. Y lo tenías abierto y digo: Sergi,
¿esto qué es?
¿Qué es? Y dices: voy a Eurovisión. Y yo: ¿me puedo unir?
Y vino y lo trajimos.
Porque mira, tuve la... Tengo ese gran Eurofan, no tan grande como tú.
Bueno, pero
aquí el hombre,
fíjate,
lleva ya años.
Yo voy a decir una cosa. Yo fíjate que a todo el mundo que he llevado, porque he llevado a mucha gente que no es fan de este festival en sí como tal. He llevado a mi hermana, te he llevado a ti.
Mm-hmm.
Otras personas también, amigos que han venido y que no eran expresamente fans, es decir, que nunca se habrían planteado ir en directo a este festival y les ha encantado. Oye, luego al final no es solo el festival en sí, es todo lo que se vive en la ciudad.
Exacto.
El despliegue que hay de...
La Eurovision Week, que le llaman, o sea...
Exacto. Y todo el mundo ha venido encantado. O sea, que yo realmente... Es como a mí se me llevaran, yo qué sé, pues a un festival de... No sé, cualquier otra cosa.
A un parque de atracciones. Cambia el parque de atracciones, ponle Eurovisión, ponle cantantes de
todo
el mundo.
Seguro que también... Aunque
gente
no seas,
interesante.
Sí, exactamente. Aunque no seas fan explícitamente, yo, de verdad, a todo el mundo que he traído ha venido encantado. Así que... Es
pues
una muy buena experiencia.
Muy guay.
Y en 15 días, pues ya estaré allí. Si todo va bien, que supongo que sí, pues ya Tel Aviv, eso... Es del 14 al 18, porque recordemos que ahora en Eurovisión se ha alargado, ya no es solo una gala del sábado noche, sino que tenemos las dos semifinales que se hacen el martes y el jueves.
Cierto,
día 14
cierto.
Y día 16. Total, que es una semana de música, una semana, la verdad, que te lo pasas muy bien. Y bueno, y pues desde aquí obviamente también se puede seguir todas estas galas en directo, son tres en total.
Sí, bueno,
y dos semifinales
dices,
y una
dices
final.
De seguir en directo. Puedes seguirlo en directo a través del YouTube de la Unión Europea de Radiodifusión, porque en este caso, en el Estado español, hay el cierto problema de que la semifinal 1 a veces, o la semifinal 2,
no
se emite.
Este año sí, llevamos ya un par de años que se emite todo a través de, ¿lo puedo decir? ¿El canal? ¿Sí?
Bueno, dilo. No
la 2, la 2. La 2 emite las
En vez de ser la 1, la 2.
La 2. Y la final sí que se retransmite desde la 1.
Y también la hacen en cines y también
es
la
verdad,
hacen
sobre todo este año, aquí en esta ciudad donde estamos ahora mismo, en Tarrasa, se hace desde cuatro lugares, desde cines que puedo es que no sé si...
No, a ver, ya a cines no les paguemos la publi.
Vale, desde
televisiones
cines,
públicas aún. Aparte también,
sí.
Tenemos que recordar que fue en esta localidad, en Tarrasa, que el seleccionado de Eurovisión fue seleccionado. O sea,
exacto.
Y aparte, si no me equivoco, también es de aquí.
Sí, sí, quien representa este año a Eurovisión se llama Miki, es un chico de aquí de Tarrasa, y es por ese motivo que el ayuntamiento de esta ciudad ha decidido emitirlo desde el Parque Audiovisual, que se puede ir, desde el Teatro Principal también, y desde el complejo ferial que tenemos aquí en la ciudad, que...
Pero recuerda que hay una lista de espera. O sea, toda aquella gente que quiera ir a estos sitios...
Que lo mire ya.
Que lo mire ya. Intentaremos... es la primera vez que hago algo con Anchor FM.
Sí.
Esta plataforma en la que vamos a publicar los podcasts, que será compatible con Apple Podcasts, con Google Play, con varios sitios. Una vez tenga toda esa información preparada, ya... Básicamente aprovecharé y intentaremos publicarlo. Si no, directamente Google lo sabe todo.
Sí, exactamente.
Esa es la gran
pero
cosa.
De verdad, hay tanta gente, parece ser que hay tanta gente aquí de la ciudad que quiere ir. Deben ser, aparte de gente fan, pues gente que
no,
bueno, lo conocen
a él. También, hombre, el orgullo de que, aunque se diga que Eurovisión no es algo grande aquí... El sentimiento de orgullo de que alguien represente...
La ciudad, bueno,
exacto,
sí, está bien.
No solo la ciudad, sino que
bueno,
representan... representan la música en
esto
el
ocurre
mundo,
cada
o sea.
Año, ¿no? Yo digo siempre digo que Eurovisión es como estos programas del corazón que nadie los ve, pero cuando o nadie dice
o los
que
documentales
lo ve,
de la 2, que los ve todo el mundo.
Exacto, luego salen los índices de audiencia y ves una burrada de espectadores que dices, bueno, no superan a la Champions League, pero se acercan. Siempre se dice que es el festival no deportivo, bueno, el programa
el evento no deportivo más visto en todo el mundo.
Exacto, entonces ahí está la cosa, ¿eh?
Centrándonos
nadie lo dice,
en
pero
el
todo
evento
el
de
ve.
Este año,
es
Sergi.
Muy divertido, no nos engañemos.
He oído ciertos rumores y he leído ciertos rumores de que Madonna va a hacer el halftime.
No, ya no son rumores, ya está confirmado. Este año, para que veáis a qué nivel estamos, Madonna actuará en la final de Eurovisión, que es el 18 de mayo, sábado. Actuará cuando termine en todos los países. Cantará dos canciones, una de toda la vida, que no ha dicho cuál, o sea, de las que todo el mundo puede conocer. Y una nueva, un single nuevo que va a sacar y lo va a estrenar en Eurovisión, como ya hizo Justin Timberlake hace
¿cierto?
Dos años, que también actuó en Eurovisión, no participando, sino haciendo el interacto, ¿no? Digamos.
Sí.
O sea, que al final se está internacionalizando
lo que,
cada vez más.
Lo que la controversia mía personal viene en que esto no lo... Bueno, es que la factura ya del festival de por sí es muy abultada.
Sí.
Es alguien de fuera, un millonario de Israel,
es un
que
millonario
paga
de Israel, sí.
Que paga esto. O sea, paga
sí.
Que solo Madonna venga a cantar dos canciones
sí, a ver,
y se rumorean
no sé...
cifras de 1,5 millones o más.
Yo no sé hasta qué punto lo ha pagado él de su bolsillo o cómo lo ha hecho. No lo sé, igual sí, por prestigio y tal. Pero sí, sí, ese
hombre,
un millonario... Hombre,
si te sobran los dineros,
supongo
yo creo
que, sí.
Que a lo mejor... Ahora, él, como acto de buena fe, ya que hace
sí.
No mucho también el broadcaster, la cadena de televisión, habían rumores de que desaparecía
sí.
Y al final se quedó
la
con otro nombre y tal. O sea, bueno, son cosas que pasan tú.
No, no, sí, totalmente. Pero mira, yo me habría pegado más que actuara Madonna el año pasado, porque Madonna actualmente reside en Lisboa, donde se hizo Eurovisión el año pasado. En cambio, pues mira, ha tenido que ser un millonario israelí que la ha traído. Así que ya tenéis otra excusa para ver el Festival de Eurovisión. No solo porque os lo pasaréis bien, seguramente, sino porque actuará Madonna. O sea, eso hay que verlo, hay que verlo.
Ay, madre mía, si es que...
Sí, sí. Y nada, pues estamos a 15 días ya.
A 15 días.
Ya. 15 días, sí, sí.
En 15 días, Sergi...
Y este año tenemos de todo. Es que yo quería un poco haceros, ya que estamos en este podcast, si podemos, cuando yo esté allí, en Tel Aviv...
A ver, haremos la investigación luego, después, cuando acabemos
vale.
De grabar este primer piloto, digamos.
Muy bien.
Si hay fallos técnicos, ruidos raros, cosas, artefactos, estamos aprendiendo sobre
sí,
la
sí,
marcha.
Sí, sí,
a ver, piensa que hasta hace no mucho, cuando yo hacía radio, tenía un técnico. Ahora soy yo el técnico
ahora
también.
Somos nosotros aquí todo, ¿eh?
A ver, pero bueno, aún así, nos lo estamos pasando bien,
sí,
que eso
tanto,
es lo que importa.
Hombre.
Si nos escucháis bien, para los que venís, perfecto. Y los que no, pues bueno, les pasáis el audio, les pasáis el link
uh-huh.
Y vamos, esto
claro.
Se comparte de forma guay.
Totalmente. Pues eso, este año tenemos variadita la cosa eurovisiva, ¿eh? O sea, yo os puedo contar aquí de todo, no me enrollaría muchísimo, pero tenemos ya los favoritos, tenemos las actuaciones curiosas barra frikis, porque cada año tiene que haber alguna, ¿eh? Tiene
hombre,
que haber algo,
a ver, yo siempre tengo el dicho que ya te he dicho un millón de veces, en Eurovisión tiene que haber
sí,
las actuaciones
tiene que
haber favoritas...
De todo.
Y tiene que haber el relleno para el resto de las actuaciones.
Claro, pues que tiene que haber de todo, o sea, en fin.
Es como una sopa, tú.
Sí, sí, es que si todo fuera igual, todo tan profesional, sería hasta aburrido. Con lo cual, tiene que haber
bueno,
esas candidaturas.
Profesionalidad tiene que haber.
Sí, pero también tiene que haber estas actuaciones que se salen de lo...
Bueno, de lo ordinario,
de lo,
digamos.
Exacto, que rompen la regla, ¿no?
Exacto.
Bueno, primero yo quería mencionar que esta es la tercera vez que Eurovisión se celebra en Israel, ¿vale?
Ajá.
Esto empezó en el año 1956. O sea, estamos hablando ya de, pues eso, 64 años.
Madre
si
mía.
No, si me salen las cuentas. Israel ha ganado 4 veces. O sea, todo el mundo sabrá, y quien no lo sabrá ahora, que el país que gana tiene el honor, si se le puede llamar así, de organizarlo al año siguiente. Más que nada le
el
invitan.
El honor, si
sí, le invitan. Es decir, la UER, que serían los que organizan Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión, los invitan. En plan, uh-huh. Tú has ganado el año que viene, lo puedes celebrar en tu país, donde tú quieras, donde consideres. Entonces Israel, curiosamente, a pesar de que ha ganado 4 veces, solo lo ha organizado 3. Bueno, esta va a ser la tercera, aún solo lo ha hecho 2 veces. Israel ganó, curiosamente, 2 años seguidos, en el 78 y en el 79. Entonces, con canciones que además a todos nos sonarán, El otro día Perdona que me vaya un poco, pero...
No. Leía... Tienes todo el derecho a irte las ramas.
Leía un artículo de canciones que han pasado por Eurovisión y seguro que no lo sabes. Y dos de ellas son de Israel. La de Abani B.
Ah, ostras, pero es que esta es muy mítica. O sea,
muy
es
mítica, pero mucha gente no sabe que esta canción ganó Eurovisión. Ah. Pues sí, ganó. Y en el 78 lo hizo. Y pues al año siguiente, en el 79, se organizó en Jerusalén. Y volvieron a ganar con otra canción que se llama Aleluya, que se os la pusiera también.
Sí, 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 esta también la conocemos.
Claro, sin embargo, Israel decidió no organizarlo al año siguiente. Leí el motivo, aunque sinceramente tengo que decir que ya no me acuerdo. Creo que era tema económico, tema organizarlo
Hombre,
por segunda vez.
Hombre, es que hacer un festival... A ver, recordemos que
dinero,
cuando
sí,
ganó
sí.
Massiel, al año siguiente ganaron varios países. Y uno de ellos
España.
Seguía siendo España. Y ellos rápidamente dijeron no.
Lo organizó, si no me voy equivocado, Holanda, al año siguiente del que tú dices, al año siguiente de ganar Massiel, que se hizo en Madrid. Y también lo organizó Holanda en el 80, es decir, ganó Israel en el 79, en casa, ganaron en casa. Decidieron no organizarlo en el 80 y pasó a Holanda, que creo que quedó segundo clasificado. Por eso
es eso de... lo ofrecieron y el que quiso, pues sí. Dijo, ya me quedo yo con esto.
Exacto.
Que ganaré turismo.
Y para seguir así con las curiosidades...
No, que decía, ya me lo quedo yo,
sí.
que ganaré en turismo y una factura del copón.
Pues también es verdad. Y luego, para más curiosidades, pues como os decía, Israel ganó por tercera vez en el 98... organizándolo en el 99 otra vez en Jerusalén.
Si no me equivoco, este era el año de Dio.
Dana Internacional. Ajá. Otra canción que todo el mundo absolutamente conoce y no sé si todos saben que esta canción ganó Eurovisión, la de Diva. Todo
bueno,
el mundo...
pero es que hay muchas canciones realmente que son eurovisivas, que son de Eurovisión y que la gente no lo sabe.
Y
lo bueno es que, a ver, a mí me pasa porque yo las escucho también, o sea, a ver, aunque no sea tan eurofan como tú, también lo hago. Yo me escucho mis canciones eurovisivas. También escucho qué es lo que viene. A ver.
Claro.
Pero bueno, ya al final, bueno, evidentemente, si este año lo organizan, es porque
el año pasado ganó Israel con Neta, esta canción posible, estilo...
Esa canción estilo, hola, he metido un pollo en el escenario.
Del estilo friki, pero no tan friki, sino... A ver, tiene su punto, La canción realmente tenía un tema de fondo que era... entre el tema de la mujer, el bullying, es decir, trataba varios temas a la vez, pero lo hacían en modo cómico, festivo, ¿no? Bueno, la actuación no tenía desperdicio. Y ganaron. Ganaron a la que en la última semana era la gran favorita, que era Eleni Foureira, de Chipre. Esta chica nunca había sido favorita, siempre está en las casas de apuestas.
Hombre,
hablaremos ahora de ella.
Es que era algo curioso. A ver, esta canción la escuchabas y decías... Esto ganar Eurovisión...
Claro.
Es como si Rodolfo Chiclicuatre hubiera ganado el festival.
Sí, lo que pasa es que la canción tenía un poco más de contenido, la de Neta, la de Israel del año pasado. Sí, el mensaje tenía su qué.
A ver, entonces, sí, pero...
Fue favorita.
Es un poco... Yo lo comparo a... imagínate si Rodolfo Chiclicuatre hubiera ganado Eurovisión, porque no era favorito, no era tal...
Exacto.
Y de golpe de brazo, ¡pam!
Exacto. Pero bueno, ahora hablaré de las casas
pero
de apuestas.
Pero es el tema del televoto. El televoto puede dar la vuelta a cualquier cosa.
Y el jurado también, sí,
también,
sí. Bueno,
también.
Entonces, ahora entraré a las casas de apuestas, pero bueno, como habéis podido, como os he dicho, ¿no? Pues Israel ganó en el 78, 79, 99 y 2009. ¿Os habéis fijado? Cada 20 años.
Bueno,
esto es otro mito de Israel. Cada 20 años ganan Eurovisión, menos el primer año, que como os he dicho, ganaron dos seguidos.
Bueno,
tienen esa especie de tradición que dices, bueno, igual, pues ganan otra vez en el 2000, pues de aquí 20 años, eso.
Bueno.
O sea, cada 20 años ganan y organizan Eurovisión Israel.
Bueno, es curioso,
no
es curioso.
Mal. No está mal, pero como os he dicho, de 4
bueno,
victorias
como,
lo organizaron
fue
3.
Como la victoria desde Malmo a Copenhague, que era la segunda vez que pasaba. Suecia organizaba festival
y
al año siguiente Copenhague
no, sí, Eurovisión hay muchas curiosidades que dices, bueno, ¿esto qué es?
Pero
¿qué
bueno, las iremos desenmascarando.
Sí.
Vamos a hablar de
casas de apuestas, porque igual que en el fútbol...
Antes de que hablemos de casas de apuestas, voy a hacer un announcement. Perdona,
vale,
Sergi,
announcement,
te corto
adelante.
Aquí. Como todo, los juegos de azar y apuestas, sé mayor de edad a la hora de apostar, aposta de forma responsable y, evidentemente, no te juegues la casa apostando.
Exacto.
O sea, juego seguro y responsable y con cabeza.
Esto
exacto.
Es como el alcohol.
Y ahora... Hablando de apuestas, que esto es curioso porque las casas de apuestas empezó toda la broma en Reino Unido. Porque como... en Reino Unido apuestan de todo.
Sí,
o sea,
sí, eso sí.
Y entonces, pues...
Las apuestas más... a ver, esto es más habitual en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol, ¿no?
Pero bueno, yo descubrí esto gracias a ti en cuando estábamos hablando y dices, ah, estoy mirando las apuestas. Y yo, ¿las apuestas?
Sí,
apuestas sobrevisivas. ¿Quién queda primero? ¿Quién queda segundo?
Claro, es que esto me recuerda mucho a...
¿Quién queda en el top 5?
A lo que hemos hablado últimamente, lo que se ha escuchado mucho en las noticias por el tema de las encuestas de la política. Esto es que se asemeja mucho por un motivo. Porque todo el mundo se aferra a ellas y luego, ojo que...
A ver, yo me acuerdo de cuando estaba en Austria, creo que fue, que hablé contigo, que yo estaba en Reino Unido.
Sí.
Y digo, pongo 5 pounds, ¿dónde los echo? Si te llego a hacer caso, creo que dijiste, ¿era el año de Rusia? ¿Que Rusia era la favorita? ¿O el anterior?
No, esto sería, Rusia fue favorita en 2016, luego...
Sí, no me acuerdo ahora qué año fue.
Bueno, yo te dije Rusia y ganó Ucrania, ¿verdad?
Sí.
Vale, claro, por eso mismo. Sí, aparte aquel año, curiosamente, en 2016, que todo parecía indicar que iba a ganar Rusia, pero todo, ¿eh? Incluso yo, que no me gustaba, decías que iba a ganar. Acabo ganando contra todo pronóstico Ucrania, con lo cual... Yo lo que digo, las apuestas son
encuestas de los políticos,
claro,
con un granito de sal.
Exacto, es decir, todo el mundo sé que es verdad que la gente apuesta dinero, con lo cual ya que te juegas un dinero, quieres estar muy seguro de tu apuesta. Entonces, son fiables en cierta medida. Entonces, hemos tenido de todo. Si miramos los últimos 10 años, hay años que sí que se han acertado, hay años que no, más o menos un 50%. Pero claro, es que es eso, es que Eurovisión se caracteriza por algo, es que es impredecible. O sea, el ejemplo del año pasado que decía ahora, ¿no? Que Israel ganó. Israel en las casas de apuestas era favorita desde que salió la canción en un mes de marzo. Y justo la semana de Eurovisión, 2 meses después, en mayo, nada, hizo un cambio, hizo un vuelco. Chipre, que era Eleni Fourera con la canción de Fuego, que también la habréis escuchado. Hizo el sorpaso este, ¿no? Es decir, se colocó primera y incluso la misma noche de la gala Chipre era primera y nada, y terminó ganando Israel. Con lo cual, es lo más impredecible que nos podamos echar
bueno,
a la cara.
Pero hablemos de este año, del tema de las encuestas.
Pues este año,
bueno,
mira...
Bueno, encuestas, apuestas...
Sí,
llamémosle barómetro económico
barómetro
de Eurovisión
económico,
para
sí.
No decir juego... Económico.
Exacto. Mira, comentaré las 5 primeras, porque tampoco vamos a detallar las 41.
No, tampoco hace falta que te vayas a toda la lista.
No, Cal.
Hagamos el top 5.
Las 5 primeras y España, con lo cual ya adelanto que España no está entre las 5 primeras. A ver, vamos a empezar por la quinta. La quinta es Suecia. ¿Qué pasa con Suecia? Suecia es un país que ha ganado 2 veces en los últimos, desde el 2012, con lo cual siempre está ahí entre las primeras, aunque luego no quede... Bien,
ya,
como
bueno,
el año
pero yo creo que ya tienen un miedo intrínseco a ganar. Yo creo que después de la factura de Malmo, después de la factura de Estocolmo, que encima en Estocolmo
es que
fue
claro,
un gran pollo, o sea, se montó una buena entre el Globen, el Tele2.
Claro, es que esto la gente hay que explicar es eso, que Suecia es un país que ha organizado 2 años muy seguidos, no 2 seguidos, pero en 2013 y 2016, Eurovisión, y esto es caro, esto no es barato, esto es un gran nivel de organización. Y Suecia cada año es favorita. Entonces este año trae una buena canción, es un chico que se llama John Lundvik. Trae una canción así, una balada rollo gospel, que está bastante bien. Yo creo que quedará bastante bien. O sea, este año sí que es creíble que de momento vayan quintos. Aunque dudo que ganen. De todas formas, Suecia, como todo el mundo sabe que siempre quedan bastante bien, la gente no le importa apostar su dinero en Suecia porque hay altas posibilidades de que gane. Pero este año yo, en mi opinión, no creo que lleguen a... Yo no apostaría dinero por Suecia, porque quedar bien, sí, no creo que se lleven el triunfo.
Bueno, a ver, pero eso, como siempre, a ver, otro disclaimer aquí, un momento. Estos son opiniones personales
de
Sergi. Si tú quieres apostar, apuesta.
Adelante.
Si no, como yo, te sientas, ves el festival tranquilamente...
Y ya está.
Y no lloras de que hayas perdido dinero.
Exacto. Pues eso, Suecia va ahora mismo en las casas de apuestas número 5. ¿Quién va en cuarto lugar? Suiza. Ojo, no confundamos, ¿eh? Es que también es vaya casualidad.
Suecia, Suiza.
Suiza, de hecho, ha ganado solo 2 veces Eurovisión en los últimos 10 años. Resultados nefastos. O sea, no hay ningún año que haya quedado mínimamente bien. Bueno, alguno que otro, pero no lo consideraría. Y este año vienen con un chico que se llama Luca Hanni, creo que era. Y este chico, pues, todos son jovencísimos, por cierto. Este chico tiene, 24 añitos. Y bueno, trae un tema pop muy bailable, muy, como se suele decir, que entra bien a la primera. Es decir, pegadizo. Este sería como la Foureira de este año. Ajá. Igual que el año pasado Chipre.
Era un tema bailongo, divertido. Pero tengo que decir que este año lo que he escuchado es bailongo. O sea, comparado con otros años, pero que sí, hay años más de balada. Veas el Malmo.
Espérate, que aún no he llegado a las dos primeras, ¿eh?
Uy.
No llega a las dos primeras. Pero sí, es una canción muy bailonga. Insisto, igual me equivoco, pero dudo que esta canción llegue a ganar. De hecho, yo creo que puede perfectamente quedar de las 10 primeras. Más bien la veo quedando de la quinta a la 10 de posición. Pero tampoco la veo en un top 5, realmente.
Bueno, a ver. Ya de veremos. Momento ya se veremos. Igualmente, estos son datos a 15 días de festival.
A 15 días sin haber visto los ensayos, sin haber visto la puesta en escena, sin haber visto casi nada.
Claro, y ya sabemos que durante la semana eurovisiva todo esto es peligro.
Claro, durante la semana eurovisiva...
La inestabilidad que se genera en esa página web...
Exacto.
Es brutal.
Cuando ya empiezan los ensayos y se empieza a ver todo, ya va... Estas casas de apuestas varían, y no solo eso, sino que cuando ya empieza la primera semifinal, la segunda empieza a variar aún más, o sea que imaginaos. Pero bueno, vamos a por la tercera. En las casas de apuestas va en tercer lugar Italia, que ha ganado una encuesta también de los fans, lo que son todos los fans de Eurovisión que están inscritos en un grupo, que se llama OGAE, tú y yo lo conocemos.
Sí, la Organización General de... fans de Eurovisión, digamos.
Esto para
así.
La gente que nos escucha es una organización oficial que hay muchos.
En pocas
fans
palabras,
inscritos.
Es el fan club de cada país de cada eurovisivo. País.
Han hecho una encuesta y ha ganado Italia. ¿Cómo va Italia en las apuestas? Como he dicho, va tercera. Es un tema en italiano, es una de las pocas canciones que no está en inglés este año. Y no sé ni cómo catalogarla. Es también un pop barra rap, porque hay momentos de la canción que canta tipo como rap, ¿no?
Vale.
Y habla sobre el dinero, sobre cómo el dinero lo corrompe todo. Incluso la familia creo que menciona a su padre en algún momento. Eso me ha dicho una amiga mía que habla italiano.
Ajá.
Y la verdad que no he parado a mirarla.
Yo de Italia, a ver, tengo una amiga que sigue mucho también el Festival de Eurovisión.
Sí.
Su nombre es Maite, desde aquí un saludo.
Hola, Maite.
Y la verdad es que este año, por ejemplo, va a hacer boicot porque no está de acuerdo con la decisión de San Marino. De San Remo. Del Festival de San Remo.
Vale, de que han elegido esta canción, ¿no?
Exacto.
¿Por qué no? Bueno, ya se lo preguntaremos.
Ella alega que hubo tongo.
Bueno, eso ya
pero
no
bueno,
lo sabremos.
Eso ya... Yo no entro aquí en esta batalla. Yo comento lo que me han dicho.
Podría ser. Nunca se sabe.
Nunca se sabe. La verdad es que todo
a ver,
esto...
A mí esta canción, sinceramente, me gusta mucho porque es innovadora. Realmente Italia siempre ha enviado baladones, que están muy bien. Yo le veo una canción... A mí me encanta esta canción, la verdad que sí. Y creo que puede hacer un buen papel en Tel Aviv, realmente. Ya te digo, hasta que no vea un poco la puesta en escena y tal, no me atrevo a decir
a ver,
si podría
hasta
ganar
el día
o no.
De la gala...
Exacto, ¿cómo? No se sabe. Y las dos primeras, que igual que en las anteriores te he dicho que no las veo ganando, las dos primeras sí. En segundo lugar va Rusia, nada menos. A ver,
Rusia y su número 2, número 1 en las casas de apuestas.
Va número 2 en segundo lugar.
Pero siempre está bastante alta.
Sí, Rusia sería como Suecia, un país de que la gente se atreve a apostar dinero por ella porque siempre se le ocurra mucho, invierte mucho dinero en la puesta en escena, en los coreógrafos, en la realización.
Me ha venido ahora un recordatorio. ¿Qué? Sergei Lazarov en la You're My Only One, sí, en el vídeo del ensayo.
Que cayó, ¿no? Vale.
A ver, apuestas arriesgadas en cuanto a escenografía a veces por parte de los países.
Esto es un chico que participó, y ahora hablaré de él, hace en 2016, que trepaba como por una especie de pantalla y un ensayo cayó.
Sí, era una pared con una tela y los escalones se iban poniendo en el momento que
Aunque luego en directo había tal. El tío con un par en directo...
Hombre,
genial,
a ver, después de tantos ensayos, aunque se caiga, oye... También seguramente Mans, sí, ganador de Eurovisión...
2015.
Eso. Tuvo que practicar horas y horas para poder perfeccionar ese arte de trabajar con una proyección.
Exacto.
Que no había nadie en el escenario exceptuando solo él.
Sí.
Y proyecciones.
Sí.
Y tenía que interactuar con un dibujo.
Claro. Pues yo hablando de este chico que hablábamos antes, de Sergei Lazarev, pues tengo que volver a hablar ahora porque no es nada menos que el representante de Rusia de este año. O sea, este chico quedó en tercer lugar, se quedó con las ganas de ganar en 2016, ya os digo, que hizo lo imposible. Trepó por una pantalla, se subió arriba de una especie como de... No sé cómo mencionarlo, era como una especie de mueble... Es que mueble tampoco.
Bueno,
claro,
la escenografía.
Una escenografía.
Se movió y hizo cosas raras con la escenografía.
Hizo de todo, parecía una lagartija este señor. Pues este año, vuelve 3 años después, este mismo chico, Sergei Lazarev, viene con un baladote. Hay en la canción bastantes partes así como instrumentales en la que yo ya intuyo que pasarán cosas en el escenario, que no se va a quedar quieto. Ya han dicho que han contratado un equipo muy bueno para la escenografía. Y yo creo que sí que tiene posibilidades de ganar este chico. La canción está muy bien, la verdad. Te gusten más o menos las baladas, tiene una instrumentalización muy buena. Y tiene posibilidades de dar el campanazo a Rusia este año. O sea que de momento va segunda, ya veremos a ver. Este chico, ganas tiene de ganar.
Bueno, y ahora redoble de tambor, momento especial.
La ganadora.
La que se presume según la encuesta económica mundial.
Exacto, que puede ganar este año Eurovisión y que ya lleva tiempo, o sea que poca broma, es Holanda. La hemos mencionado mucho, ¿eh? Holanda, hoy.
Sí, bueno, a ver, si cogieron el relevo de...
Mira,
otra
curiosidad es que, como os he dicho, Holanda celebró Eurovisión al año siguiente del 79. De cuando Israel rechazó organizarlo al año siguiente. Podría pasar que en el 2020, igual que lo organizaron en el 80, pues 30 años después lo vuelvan a hacer. Holanda viene también con un chico jovencísimo, tiene 25 años, y viene con otro balada. O sea, este año es un año entre baladas, entre canciones un poquito más pop, y la verdad que es una balada bastante, bastante bonita. No tiene tanta instrumentalización como la de Rusia, o sea, tiene su diferencia, pero es muy bonita. Veremos a ver qué hacen en el escenario, veremos a ver cómo lo plantean. Pero tiene números de ganar Holanda Eurovisión.
Sí, bueno, sí. Pero eso ya es, como hemos comentado, lo de siempre, el directo.
Lo que hagan, la realización en televisión, o sea, hay muchos factores. Así que veremos a ver si Holanda cumple las expectativas. Quedaron segundos en 2014, quedaron con muchas ganas de ganar.
No, sí.
Así que la aún televisión
acuerdo,
holandesa...
Aún me acuerdo de ese momento que...
Sí.
Que era madre mía, porque encima era estilo sorpresa también estos, porque
sí,
no
era...
en la semi se les vio, fue brutal, porque
sí.
Estábamos allí, o sea, ese año es
estabas.
Uno de los pocos que he ido.
Sí, el segundo año viniste conmigo, sí.
Y la verdad es que el sorpresa
fue
brutal y que quedaran segundos, ni siquiera el broadcaster se lo esperaba.
Exacto,
o sea, de hecho estaban ya pensando, porras, ¿qué hacemos si ganamos?
Sí, sí. Así que nada, este año ya tienen más tiempo porque de momento son favoritos de hace tiempo. ¿Y cómo va España? Pues mira, de 41 países, yo siempre quiero recordar de que son 41, van el número 15 a día de hoy, ¿vale?
Bueno,
no está mal. Ya os digo,
digamos que también las posiciones que tenemos últimamente,
claro,
tampoco es que...
Yo también digo que aquí, ojo al dato, que España ahora mismo vaya 15 no significa que debería quedar 15.
No, ni mucho menos.
Por el siguiente motivo. Tú cuando apuestas a que un país va a ganar, apuestas a eso mismo, que va a ganar. Es decir, España está en el lugar número 15 de personas que piensan que va a ganar.
Exacto.
Eso no significa que España pueda quedar luego quinta o cuarta, por poner ejemplo.
No, a ver, aparte
claro,
también
tú
hay
no
otra cosa.
No apuestas a la posición, sino tú apuestas a quién crees que se va a llevar el festival.
No,
año.
A ver, no es por hacer lo típico que hace Televisión Española, que hacen los medios de comunicación de Grupo Radio Televisión Española, lo típico es decir que España va a ganar. Pero después de mucho tiempo,
Yo creo que...
ganador de Eurovisión, y esto sí que lo sé,
sí.
Neta,
sí.
Dijo que le gustaba la canción.
Sí, exacto.
Y normalmente cuando un ganador de festival
se
dice que le gusta una canción...
Es por algo.
Sí,
ha pasado muchos años, ¿eh?
Siempre en calidad, hablamos en calidad musical y también que puede llegar a influir en el voto.
Es que esto Recordemos ha pasado muchos
también
años, ¿eh?
con la ya en paz descanse Liz Asia.
Sí.
Que ella hacía su lista.
Sí, hacía su lista. Esto ha pasado muchos años, de que el ganador el año anterior ha dicho cuál es su favorita y pam, ha dado el campanazo. También este año, en la gala en la que se escogió a Miki como representante de España, estuvo el compositor de la canción ganadora del año pasado, por Israel. Es un israelita que no recuerdo su nombre, ahora no me viene, pero él le dijo, si tú ganas esta noche, antes de que ganara, ganarás en la Eurovisión, le dijo así. Ganarás la Eurovisión, tenía su español
bueno,
moderado.
Al menos
lo
intentó.
Entonces, ya veremos. Miki finalmente salió escogido. Es una canción que se llama La Venda. Quien no la haya escuchado, que la escuche ya. es muy buena, es una canción...
Es muy festiva. Eso es lo bueno.
Exacto, está compuesta por Adrià Salas, que es miembro del grupo La Pegatina. Uh-huh. O sea que quien conozca mínimamente La Pegatina ya sabrá qué estilo de canción es. A mí me gusta mucho realmente y creo que nos podemos marcar un top 10 este año perfectísimamente. O sea, este año lo creo con firmeza. A ver, ganar, yo soy sincero, creo que está difícil porque, bueno, hay muchos factores. Pero yo creo que ya sería un triunfo quedar entre los 10 primeros. Veremos a ver. Oye, igual.
Ya veremos, la verdad. Pues bueno, Sergi.
Hasta aquí mi sección eurovisiva.
Hasta aquí todo el material que tenías.
Yo creo que si podemos hacer una conexión en directo en un par de semanas, estando en Tel Aviv, te puedo decir a ver cómo se han movido estas casas de apuestas, qué opina la gente.
Encuesta económica.
Exacto, ya sabremos cómo va.
Aparte también el feeling en la calle, que eso también, sí, cuando hablas con gente, sabes también. A ver, cierto es que dentro de la burbuja eurovisiva hay un pensamiento y luego después en la calle realmente, o sea, en todos los países hay otro. Pero bueno, hasta que no se ve realmente la cosa en sí.
Sí.
No se puede saber al 100%.
Aparte que lo que os digo, que luego ya de aquí 2 semanas ya habremos visto las puestas en escena, todo como está planteada cada una de las candidaturas, con lo cual ya podré dar una visión más objetiva. Que ya os digo, es totalmente impredecible porque el año pasado hasta último momento todo el mundo comentaba Chipre va a ganar y no fue así, pero ya veremos.
Pues bueno,
a ver
Sergi.
Quién se lleva el trofeo este año, Holanda, Suiza, Italia, Rusia, Chipre... O San Marino, que no la he comentado, pero por favor, búscate en YouTube la canción de San Marino de este año.
Buscar en YouTube
no
San Marino de este año. Sí, a ver, la verdad...
No tiene desperdicio.
Espérate, que antes de despedirme de ti realmente, tengo que hacer una mención. Porque de la canción, esta persona... A ver, San Marino es un país pequeño, la República de San Marino. Pero es que encima te sorprendes porque es de esas cosas que dices... Sí. Vino con una canción... en la edición que vino anteriormente.
Sí.
Que decías, madre mía, pero el equipo que lleva a esta persona realmente piensa que esto es una canción.
Ya, bueno,
guay.
Exacto.
Y ahora viene con una canción que, a ver, es eso de, hombre, pues a diferencia de la anterior, está mejor. O sea,
exacto.
Bueno, mejor por decirlo suavemente, está mucho mejor.
Exacto. De hecho, no quería hacer una mini sección que... Si me lo permites, lo haré en un minuto y medio. De
Rapidito, las canciones
frikis. Este año tenemos Polonia, Islandia, Portugal y San Marino. San Marino por motivos obvios, ya lo veréis. Islandia este año trae a un grupo anticapitalista. Eso lo dicen ellos mismos, ¿eh? Que además van con un atuendo para verlo. La canción
bueno, pero
no tiene desperdicio.
Recordemos atuendos específicos raros.
Sí.
A.k.a. Lordi,
que ganó en Finlandia en 2006. Pero es que también tenemos este año a un grupo de folclore de Polonia, que tampoco tiene desperdicio. Y a
bueno,
Portugal...
Polonia y folclore, la última vez, 2014.
No, pero es que este año cambia mucho el asunto. Yo también recomiendo verla. Y Portugal, que no solo es rara la canción, porque es rara, sino que también el cantante, lo que lleva él en la cabeza, es que lleva, de verdad, buscándolo en YouTube, si podéis, Polonia, Islandia, Portugal y San Marino. Son las 4 frikis de este año. Y yo a título personal, y ya con esto de verdad que termino, pero no puedo evitar, yo mis 2 favoritas de este año, no tengo una clara favorita, pero yo Chipre y Azerbaiyán este año me tiran mucho.
¿Azerbaiyán?
Chipre es por el efecto del año pasado seguramente, llevan una canción muy parecida, una cantante griega que se llama Tamta, que es muy famosa, es como si en España lleváramos a Enrique Iglesias. Es una canción muy chula, yo creo que si lo hacen bien en el escenario, si la plantean bien, pueden quedar muy bien como el año pasado, que quedaron segundos. Y Azerbaiyán es una canción que también me llama mucho la atención. Es un pop bastante curioso. No sé cómo definirlo.
No, es que me ha sorprendido cuando has dicho la palabra Azerbaiyán.
Sí.
Porque también es un país que la gente se sorprende...
Sí, pero de verdad es que me gusta mucho. O sea, yo os la recomiendo. Vedlas y ya sabréis si estáis de acuerdo conmigo.
Ay, que aún tendremos que volver al Baku Crystal Hall.
No, no creo que ganen. Pero es un pop bueno, trabajado, con una muy buena producción, realmente. Chipre, Azerbaiyán, mis favoritas, tenía que decirlo.
Vale, pues bueno, Sergi, de momento, gracias por participar hoy. Hombre, a ver, ya que estábamos, vamos a hacer la prueba. Y como bien he dicho, dentro de Project Sandbox va a ir apareciendo de tanto en tanto. Muchas gracias, Sergi, por estar...
De nada.
Madre mía, le he vuelto a pillar con la taza.
Hablamos es que... en dos semanas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo intentaremos buscar, miraremos y si se puede...
Se hará.
Un Project Sandbox, vale, con conexión.
Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, como decía, chicos, Sergi, la verdad es que va a estar colaborando. Como bien he dicho, Project Sandbox es un proyecto que nace de la ilusión de querer hacer algo... durante mis días libres, algo que sea innovador, que sea creativo, ya que yo vengo de ese mundo. Actualmente trabajo de cabin crew para una de las aerolíneas más grandes de toda Europa. Y tengo que decir una cosa, dentro de la aplicación de Anchor he visto que la podéis descargar en App Stores, tanto de la Play Store como de la iOS App Store. Hay una sección para lanzar vuestras preguntas. Una vez se haya publicado este vídeo, tendréis ahí el usuario, podréis conectar conmigo. Y si queréis lanzar alguna pregunta, ya sea eurovisiva para Sergi, o luego también para lanzar alguna cuestión, ya sea más a nivel de mi trabajo. A ver, no os voy a responder preguntas específicas de protocolo. Eso ya que os quede claro. Por temas de seguridad, yo no revelo ningún secreto profesional, más que nada porque me gusta mi trabajo. Eso ya para empezar. Pero también hablaremos de otras cosas. Veo a Sergi preparado con el micrófono, me está pidiendo paso,
sí,
a ver...
Hombre. Nos falta aquí la lucecita esta, ¿no? De cuando estás en antena, pero oye, poco a poco, ya,
bueno,
ya iremos mejorando.
Jolín.
Sí,
de momento las cosas me caben dentro de la mochila.
Mira, yo, hablando de tu profesión, realmente creo que es una profesión muy curiosa esto de azafato de vuelo, porque hay muchas cosas que preguntar, de verdad, ¿eh? La gente, yo creo que desconoce muchas cosas. Hay gente que lo ve como, muy erróneamente, como simplemente camareros de un avión, y esto es totalmente erróneo, esto lo he escuchado.
Sí, ha pasado ya varias veces, hay varias cartas.
Conlleva mucha, mucha responsabilidad este trabajo, además que bueno... Tenéis que haber visto de todo, o sea, la gente que,
bueno, a
ver, que embarca en todos los trabajos y sobre todo de cara al público, siempre hay esas típicas cosas que dices, por Dios, la de cosas que se ven.
Bueno, a ver, hay casos y casos, hay cosas curiosas. Mira, una de las cosas más curiosas el otro día fue...
A ver,
hace mucho, cuando empecé. A ver, lo puedo decir porque no voy a decir nombres de pasajeros ni nada.
Faltaría,
¿vale?
Más.
Ni siquiera es el nombre de la pasajera que se acercó, pero dijo, y te lo digo así, Sergi. Y a los que nos estáis escuchando también. Vino una chica, estábamos ya que habíamos acabado de hacer el servicio bar, habíamos acabado de tal, estábamos recogiendo cosas, y nos vio una chica y nos dice, hola, sé que tenéis un microondas a bordo, ¿me podéis hacer esta bolsa de palomitas?
Dios mío, Dios mío.
Y a respuesta de esto, vale, cierto es que cocinamos comida caliente, pero no tenemos un microondas, tenemos un horno. ¿Vale?
Vaya,
es un horno, como el que tienes en casa.
Claro.
Cierto es que la gente, nosotros para enterarnos tenemos un ting, el típico ruidito de cuando acaba un temporizador de microondas o de horno, lo tenemos. Pero, tal, a ver, y también hay lo típico, que esto sí que me gustaría reforzarlo hoy, ya que es una cosa que me pasa mucho.
A ver,
sabes que en la mayoría de compañías aéreas, no voy a mencionar la compañía por la cual trabajo,
vale,
el asiento está asignado.
Uh-huh.
O sea, yo que sepa, hay muy pocas, y quizás es en América y otros países que lo tienen. Pero aquí el asiento lo tienes asignado. Cuando tú le das a hacer el check-in a la web de la compañía aérea, ya te dan un número de asiento. Y
exacto,
si lo quieres tú uno específico, pues... tienes que pagar un poquito más, a menos de que vueles con una aerolínea, digamos, de prestigio, digámosle clase premium,
sí,
y tal. Cuando venís preguntándonos, oye, mi pareja está en el 33, yo estoy en el 5, ¿podemos cambiarnos? Y yo os voy a decir una cosa, el asiento ha sido asignado, primero de todo, para cumplir con regulaciones de peso en cabina y distribución del peso y balance de la misma.
Vaya.
Y otra cosa muy importante. Si nosotros tenemos que buscar un pasajero, lo primero que nos darán es el número de asiento.
Ah.
Entonces, si tú te cambias de asiento, pues
ya.
Tenemos ahí un problema. Tenemos que perder tiempo de embarque para tal. Aparte de otros motivos, pero eso ya viene a motivos de seguridad, etcétera, etcétera.
Yo tengo muchas preguntas, Josep. Aparte estoy en un grupo de Facebook que habla sobre, pues sobre cosas que tú vivirás en el día a día, y de hecho hay algunas cosas que es que realmente me dan gracia. ¿Te han preguntado alguna vez? A ver, me consta que no llevas... Sé que no llevas muchísimo tiempo, pero...
A ver, llevo
desde
diciembre oficialmente con la titulación con mis alas.
Exacto, pues ya hay cosas que a lo mejor aún no te han ocurrido, pero te ocurrirán seguro. ¿Te han preguntado alguna vez cuándo llegaremos? ¿O no? No, ¿cuándo llegaremos? No, que eso aún se puede saber. ¿Te han preguntado por dónde vamos?
Eso millones de veces.
O sea,
pero tengo una anécdota con el cuándo llegaremos.
No, el cuándo llegaremos aún, que ahora me contas la anécdota, pero claro, tú imagínate, vamos a ver, ¿por dónde vamos? O sea, obviamente, a menos que sea una compañía de estas que sale la típica tele, ¿no? Que ves por dónde vas. De estos
el in-flight system,
hombre,
que le llamamos.
En plan de, bueno, pues estamos volando ahora mismo a Stuttgart. Claro, es que al final dices, ¿qué quiere que le diga la señora o el señor en cuestión que me pregunta esto? ¿Por dónde vamos?
A ver, hay sitios que son fáciles de hacer spotting, pero hay otros que es eso de... Estás trabajando, evidentemente tú no te dedicas a mirar por la ventana del avión, no tienes GPS, o sea,
ya,
hola, ¿me saco el smartphone y se lo miro? No va la señal de GPS en el avión, porque primero, vas súper rápido, segundo, no tienes ni datos ni nada, porque el teléfono tiene que estar en modo avión, importante, ¿vale? O sea, y si está en modo avión, ni siquiera funciona el GPS.
Ya.
Pero bueno. A ver, y sobre la anécdota del cuando llegamos, el otro día me pasó en un aeropuerto, no voy a decir cuál, por un pasajero, no voy a decir si es chico o chica,
vale,
por lo de proteger la intimidad de esta gente, que es tan simpática y alegre, lo que pasó es, entrábamos ya al embarque con un pelín de retraso.
Vale, ¿y qué pasó?
Ya nos gustaría llegar a tiempo siempre, pero hay cosas que dificultan nuestro trabajo, desgraciadamente, a veces. Pero tengo que mencionar que este pasajero se me acerca y me dice: hola, vamos con retraso. ¿A qué hora aterrizo yo en el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo? Es eso de, ya. A ver, hola, buenas, señor. Me alegra mucho de que quiera preguntarme algo, pero yo solo sé desde que salimos a qué hora, digamos, llegaremos. No sé si vamos a tener un retraso considerable, si nos van a dar un recorte y podremos llegar allí, pero, digamos, súper rápido, o qué. O sea, yo buenamente hago lo que puedo. Y es lo que decimos, o sea, si podemos dar la información, la damos. ¿Que no? Pues bueno, pues damos la información que tenemos, que es desde que cerramos puertas y despegamos tanto tiempo.
Ya.
Y ahí luego tú, pues, más o menos haces los cálculos. Igualmente, el capitán, si habla capitán o el número uno,
ya.
Cuando cerramos puertas y hacemos el mensaje de bienvenida a bordo, también lo decimos.
Claro. Pues yo veo aquí muchas imágenes de así como de bueno, en plan de sátira, ¿no? Por así decirlo. Y a lo mejor se ve un pasajero en la última fila, enfadado porque escucha lo que dice detrás de la cortinilla unas azafatas, que es esto es como una viñeta, ¿no? Como de cómic.
Sí, un meme.
Y dicen las azafatas que están detrás de la cortinilla: ¿has oído lo que me ha dicho el de la 31D? Sí, qué fuerte. Y otra que dice: ¿has visto qué pintas lleva el de la 29E? ¿Sabes? O sea, es como, bueno, esas cosas que obviamente, como en todos los trabajos, ocurren, ¿no? De,
a ver, siempre
bueno,
hay el típico curioseo. A ver, también pero, cierto es que se tendría que ir con más cuidado cuando se habla,
¿sí?,
desde la gali.
Sí, porque yo ahora voy a, para definir la imagen que acabo de ver, no hay una cortinilla, sino que hay un muro de ladrillos. Entonces es como que la imagen hace sátira a que las azafatas como que hablan, como si en lugar de haber una cortinilla hubiera un muro y no se escucha nada, ¿no? Y está el pasajero de la 31 girado como diciendo: ostras, que os estoy escuchando.
Desgraciadamente, eso es,
sí,
algo que en el training se nos dice.
Claro, hombre.
Recordar que la audiencia es invisible y que siempre,
exacto,
aproximadamente las últimas 5 galis, los últimos 5 líneas, perdón, de vuelo,
sí,
o las 5 primeras si estás delante, te pueden escuchar. Por tanto, ve con cuidado cuando hables con alguien. No intentes ser, digamos, hablar mal de alguien. O sea, exacto, siempre intenta ser educado, cortés. Eso, a ver, cierto es que si tienes un mal día se te va a escapar algún
claro,
comentario.
No, hay que,
a ver pero intenta mantenerlo al mínimo volumen posible. Y hablando de preguntas, mira, voy a coger yo hoy para hoy, para añadir un poco más de tiempo al podcast hoy.
Vale.
Tengo preguntas que me hicieron hace tiempo, porque esto de la idea de hacer un podcast lleva ya tiempo, hace un tiempecillo.
Sí, sí.
Y la pregunta que tuve desde Instagram, usuario Esther Sensac, hola Esther,
Esther, hola.
Gracias. ¿Cuántos días en adelanto la comida está preparada? Eso la verdad es que no te lo puedo contestar, eso va determinado por la empresa de catering, eso yo desgraciadamente como cabin crew no te lo puedo decir. Cierto es que hay una rotación muy alta de productos, así que los sándwiches tienen que estar hechos en un tiempo muy corto. Si no, ya te digo yo que esos sándwiches no durarían tampoco en nuestros trolleys. Más gente que me pregunta. Mira, Rubén Cabús me ha preguntado ¿qué es lo más raro que te han pedido en un avión? A ver, ¿qué es lo más raro?
A ver.
Bueno, lo más raro fue principalmente esto de las palomitas, porque la verdad es que es un hecho curioso e impactante.
Hombre, bastante curioso, ¿eh?
Porque que te digan que tienes un microondas a bordo, yo lo primero es que me sorprendió.
Claro, lo segundo es que aunque lo tuvierais, es un poco raro pedir a la persona en cuestión, hazme unas palomitas.
No, pero aún más curioso. A ver, sabemos... A ver, lo digo curioso dentro del caso este. Todos sabemos que las palomitas, cuando se hacen, hacen ruido. Y hacen un ruido que parece que esté estallando la guerra mundial en tu cocina. ¿Cómo le puedes sentar a los pasajeros?
Sí, pero haga ruido, no lo veo muy normal. Es como si yo te digo, oye, mira, que me he traído un tupper de lentejas, me lo calientas.
Bueno,
hombre,
a ver...
Es un poco raro, a menos que fuera un potito para bebés. Que
no, sí, eso no te preocupes. Leche para bebés, potitos para bebés...
Eso se entiende.
Eso, evidentemente, es que es algo que... ¿Qué le vas a dejar de sin comer un bebé? Perdona, aunque seamos una aerolínea concreta, o de las concretas, digamos, no somos inhumanos. Somos personas y si un bebé tiene que comer, by all means,
por eso
por
se
favor.
Entiende, pero que ya te digo que de ahí a pedir, pues caliéntame esto, lo otro, unas palomitas.
No,
es un poco raro.
Bueno, lo de las palomitas, dices
todo.
Aún. Seguramente si me rascara la cabeza un poco más, quizás encontraría algo más, pero en este momento no acabo de encontrarlo. Un momento que tengo, hablando
pregunta.
De preguntas.
A ver, alguna
ostras,
otra.
Espérate. Las estoy buscando porque...
Antes de terminar el podcast, ¿alguna preguntilla más?
Tengo más.
Vale.
Porque cuando hice el llamamiento a preguntas, tengo compañeros en la industria que me ayudaron con esto.
Vale.
Lo que pasa es que véase mi neurona ahora mismo y es eso de encuentra el hecho... Vale, tengo de ir por el navegador de internet.
A ver.
Cosas del directo. Esto era una impro sección y no estaba del todo preparada.
Yo aprovecho para decir que es eso, que los que hemos trabajado de cara al público, todo el mundo sabrá que te encuentras de todo, ya sea en un avión, en una tienda, en donde sea. Pero bueno, luego son anécdotas incluso divertidas, de decir, ostras, mira lo que me han llegado a preguntar, mira lo que me han llegado a yo qué sé, ¿sabes? Es curioso, y me imagino que la aviación, como te decía, pues no es menos, sino que al revés, que te encuentras pues con gente que, bueno, que a lo mejor vuela poco y, pues bueno, no se imagina...
Bueno, a ver, siempre tienes a los primerizos que no saben,
claro.
A la gente que tiene un poco más de aprensión, que te lo pregunta.
Claro.
A
bueno,
gente
mira.
Que a veces pasa también, o sea, no te voy a engañar, a veces...
Sí, sí,
perdón,
no.
Perdón, que se me ha escapado se me iba a escapar un rutet aquí.
¡Hombre! Josep,
ay,
bueno, es lo que tiene el directo, tú. Seguro que algún día a estos de la radio... peor, les habrá pasado algún día, hombre.
Bueno, a ver...
El café.
Culpemos el café,
muy bien.
Vale, tengo otra persona que conozco. Maimo Adventures, desde Instagram. Dicen... ¿Es pagar más sobre el tema del billete realmente worth it? Es decir, ¿sale a cuenta a añadir los extras de cuando haces una reserva? A ver, yo te digo, depende de la compañía, depende de lo que ofrezcan. Hay paquetes, por ejemplo, una famosa compañía irlandesa, digámoslo así, que ofrece ahora mismo hasta cambio de aeropuerto sin penalización. O sea, el hecho de o cambiar tu vuelo. O sea, por ejemplo, que llego tarde al aeropuerto y sé que hay un vuelo más tarde. Si hay pasaje, ¿me puedes cambiar? Ya. Siempre y cuando sea en el mismo día del vuelo, te pueden hacer, lo pueden hacer. O sea, hay cosas que antes eran solo reservadas para compañías premium.
Sí.
Pero aún así ahora con un precio bastante low cost, pues puedes hacerlo, digamos, más bien. O sea, puedes hacerlo también y con un pelín menos de coste comparado con un precio de una aerolínea premium.
Claro. Yo la verdad que este tema da de sí. Yo creo que dará para varios programas de preguntas que yo tengo en la mente y se me ocurrirán.
Bueno.
Para preguntarte porque tela,
De momento
tela.
Voy a hacer la batería que tengo aquí y,
sí,
y así vas tachando por si tienes alguna que no...
Me las guardo para el próximo día yo. Vamos a leer las que
exacto.
Te han hecho a ti.
Luego me hablan sobre el tema de las reclamaciones. Si realmente es un proceso complicado. Depende de la compañía.
Yo hice una y realmente, además de la compañía para la que tú trabajas, y no fue relativamente difícil, no. O sea... Bueno, era entretenerte un ratito, pero fue bastante todo fluido y rápido, ¿no?
Sí, y además también hay otra cosa. A ver, cierto es que a veces puede llegar a ser un poco complicado, pero estos abogados de si no ganas, no pagas nada, a veces también te pueden ayudar. Lo digo en el caso de cosas muy concretas. A ver, tampoco hace falta que nos vayamos a nada... digamos, especial, específico.
Sí.
Pero bueno, normalmente una reclamación en la página web es fácil. A veces te piden alguna cosilla muy concreta, pero si la puedes hacer, no hay ningún tipo de problema.
Claro.
Luego después también otras cosas. ¿Es el seguro de vuelo realmente, digamos, útil? A ver, yo personalmente... creo que en algunos casos hay bancos ahora por internet, por ejemplo Revolut o N26, que con sus tarjetas premium te ofrecen seguros de viaje gratuitos siempre y cuando hayas pagado todo el viaje con su tarjeta.
Sí.
O, por ejemplo, hay los seguros de
claro,
las compañías.
Opciones ahí.
A ver, si vuelas con una maleta, yo no me lo jugaría. Y aunque sea, también hay seguros. Yo, por ejemplo, cuando fui a Azerbaiyán, creo que fueron 15 euros, aseguré mis enseres, la maleta,
claro, hoy día hay
durante
muchas
una
opciones.
Semana, aparte te incluye el seguro médico, o sea,
claro.
Es algo que es algo guay. Después tengo por parte de Paula,
a ver, Paula,
una amiga que ahora mismo está en Palma de Mallorca. Hola, Paula. Bueno, ¿cuántos idiomas hablas? En mi caso, puedo decir que perfectamente hablo castellano, catalán, inglés y luego chapurreo / tengo nociones de francés e italiano. Y la verdad es que hablando de esto, ayer volaba con un par de chicas italianas en el avión.
¿Te defendiste o qué?
Y no, a ver, me dijeron, no, hablas bien. Y yo, pues para lo poco que sé, madre
bueno,
mía.
Bueno, esto es cuestión de intentar.
Si
quiero
saber más, ya de esto. Otra pregunta
a ver.
También por parte de amigos de Paula es, ¿os da tiempo a visitar las ciudades en que voláis? A ver, yo vuelo en un segmento de la aviación que se dedica a poder mover el avión. Cuanto más rápido movamos el avión,
mejor.
Menos tiempo esté en el suelo, mejor. Entonces, para mí, aproximadamente tengo unos 25 minutos desde que abrimos puerta hasta que nos vamos. Esto ya es famosamente conocido por todo el mundo. Y no nos da tiempo. A ver, cierto es que si hubiera algún motivo para que nos tuviéramos que quedar por la noche, pues eso cambiaría. Me daría tiempo por la noche a ver un poco la ciudad. Evidentemente, descansar también y al día siguiente ir a trabajar si me tocara.
Bueno, o sea que bueno. No da tiempo, pero bueno. A ver, esto es ahora. Ya digo, yo creo que hay compañías en las cuales ya haces viajes más largos a lugares más lejanos.
Exacto.
Que sí queda tiempo y no ahora,
el segmento
pero
de los viajes de largo radio sí que es obligatorio que te den un tiempo
exacto.
de descanso.
¿Quién sabe si de aquí a X años estás en otra compañía y oye, tenemos al Josep por el mundo, como
ya,
mira aquel personaje, Carmen Sandiego.
Sí,
Que me lo comparaste conmigo, pero algún día lo compararemos contigo, diremos, ¿ves? El Josep tipo Carmen Sandiego.
No, pero
aquí.
Yo no visito, Carmen Sandiego sí.
Bueno, pero tú
en pocas palabras, tú eres nuestro equivalente a la Carmen Sandiego.
Ya verás como aquí unos años, seguro que sí.
Bueno. Después por Twitter, Janli17 nos pregunta:
a ver,
¿es cierto que puedes tener internet durante el vuelo? Se refiere a nosotros, a que tengamos conexión a internet, a los cabin crew.
A los tripulantes de cabina.
Según qué compañías te lo ofrecen, pero en el caso de la compañía por la cual yo vuelo, ya te digo yo que no. Y también hay otra cosa, para aquellas compañías aéreas que ofrecen wifi a bordo, el servicio de wifi a bordo es muy lento, muy limitado. A veces no tener wifi es mejor que tener una mala wifi.
Sí, claro, yo he tenido wifi en alguna compañía y bueno, sirve para lo justo, para enviar mensajes.
Básicamente WhatsApps y nada de vídeo ni foto.
No, o sea, por supuesto no ni te plantees abrir YouTube, no, es para enviar mensajes, email, correo, alguna web. Pero poco más. Bueno,
básicamente escribir y leer.
Yo, como soy de los que duerme a bordo, la verdad que me da igual si hay o no wifi.
También de Janli17 me pregunta: ¿cuánto tiempo tardaste en aprender todas las instrucciones de vuelo? La demostración famosa de seguridad. La verdad es que en el training nos hacen un intensivo. Lo más complicado es, claro, nosotros cuando escuchamos una a la derecha y otra a la izquierda, tenemos que apuntar vuestra derecha y vuestra izquierda.
Claro,
y en el caso del número 4, es decir, el chico que esté o chica que esté delante y la persona que esté en el medio, es un poco más complicado porque en el caso de la demostración de seguridad te tienes que girar para la puerta delantera, para la puerta trasera y tienes que acordarte de que te has girado. O sea, que no te pase al revés, que luego apuntes a la derecha siendo la izquierda y viceversa. Pero para eso tenemos unos cuantos días en el training en el cual parece que hagamos derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, atrás, 1, 2, 3, como la cancioncita esta graciosa.
Sí,
pero bien. Y para acabar con las preguntas, voy a acabar con las preguntas.
Muy bien.
Miricoso, a través de Instagram, esta chica me pregunta si puede tener mi número de teléfono. A ver.
Vaya.
Yo te voy a decir una cosa.
Vaya.
No te voy a dar el número de teléfono públicamente.
Yo lo tengo.
Lo que... A ver, pero porque somos amigos, Sergi.
Sí.
Lo que sí que puedes hacer es seguirme en todas las redes sociales. El usuario Josep Munoz 89.
¿Cómo se llama esta chica en...?
En Instagram. Sí. Miri Coso.
¿Miri?
Miri, de Miriam.
¿Miri? Yo por un módico precio te doy el número de Josep.
No empecemos
por
así.
Por un módico precio.
No,
sígueme
la verdad...
en Sergi en Instagram y yo por ahí te lo doy, tranquila.
Mira lo que te digo. Esta coña es porque Miriam me la conozco.
Ah, entonces...
Y tenía ganas de hacer un poco el petardo.
Muy bien, bueno.
Pero la verdad es que Miriam, ya sabes que tienes mi número de teléfono y si no lo tienes, me mandas un mensaje, como he dicho, por redes sociales. Si te cambias el número o lo que sea, y yo bien agradablemente te lo paso. Bueno, Sergi,
pues nada, hasta
ha
aquí.
Sido muy agradable. Hemos hecho al final una hora.
Oye,
de,
pues muy bien, ahorita de programa.
Podcast,
probé,
sí.
¿No?
Sí, sí,
muy bien.
Bueno, Sergi, ahora sí, te desconecto el micro ya.
Vale.
Por hoy, ¿vale? Pero
sí.
Ya conectaremos y hablaremos.
Repetiremos este programa, a ver si cuando yo esté en Tel Aviv, pues podemos hacer una conexión en directo.
Si
y
podemos,
cuando...
bien, si no, ya buscaremos la manera
si
de hacer cualquier otra cosa.
Cuando vuelva a otro podcast.
Exacto, que también tendrás que explicarnos muchas cosas desde allí.
Comentaré los resultados y ya pues iremos a por otros temas, que sea por temas. Muy bien.
Hay temas como días.
Y tanto.
Pues bueno, Sergi, muchas gracias.
A ti.
Y vosotros, chicos, como bien sabéis, podéis encontrarme en las redes sociales con el usuario JosepMunoz89. Y a Sergi en Instagram con el usuario WhoIsSergi. Y nada más, chicos. Por hoy hemos acabado. Una horita que no está nada mal de conversación distendida. Y como bien he dicho, esto es parte de un proyecto en el cual yo iré avisando por redes cuando estén disponibles los audios y las cosas. Y nada, desde aquí un saludo muy cordial y nos escuchamos próximamente.